Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy, martes 25 de marzo, con los tertulianos habituales casi. Entonces, Santiago Martín, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y la incorporación de don Darío Mesa. Buenos días, Darío.
Buenos días, don Diego.
Que además es su cumpleaños hoy.
Sí, señor.
Ya tengo unos pasteles que no caben en la boca.
Sí, los amores son muy grandes. Los que traje tenía que
Pero como más buen pequeñito. Concejal de Santa Úrsula, los trae de Santa Úrsula.
Sí, por supuesto. Por
no,
supuesto.
Este es como el alcalde de la Orotava que no comía fuera del municipio. Como estuviese en el límite de la izquierda, este decía que no. Yo como en mi municipio. Y no había manera de sacarlo de la Orotava. Un recuerdo para don Isabel Valencia.
Alguna vez me he escapado a la victoria. Alguna vez.
Al Bar Palma, ¿no? Sí. Yo a ver si el Bar Palma pone una cuñita, que lo nombro muchas veces. Yo aquí es que el conejo del Bar Palma es espectacular.
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 No, pues felicitamos a Darío, sí. Le damos bienvenido.
Muchas
gracias,
chicos. Gracias.
Muchas felicidades. Y Diego, el doctor no se habrá enfadado contigo.
No se ha enfadado conmigo.
Y hoy lo tenemos ausente.
De hecho, mañana voy a ir a hacer la presentación de su libro en el casino, en el Real Casino de Tenerife, donde espero coincidir con mucha gente, porque en esos actos normalmente uno va a saludar. Pues ya el libro lo conocemos, son una recopilación de los artículos que ha publicado el señor Alarco. Pero hoy tenía algo en la Diputación del Común que le impedía venir por aquí. Ayer me dijo, no, y el jueves tampoco puede, está una semana apurado. Veremos a ver si lo metemos al final en el programa este que queremos montar de salud, de medicina preventiva, que estamos trabajando en ello, al final lo conseguiremos. Pero bueno, vamos a empezar por donde hemos acabado hace un momentito hablando con Javier Abreu, porque me ha dejado un poco en 36. Yo, por más que he buscado y rebuscado, no he conseguido hablar con nadie de momento. La noticia saltó y yo creo que la hemos comentado aquí que ya había 180.000 euros para reactivar el canal de televisión de la época de Carlos Alonso, pero que yo no tenía sospecha de que iba a ser un canal de promoción interna de la figura de Rosa, porque además ya Rosa tiene un equipo de comunicación bastante amplio que hace su trabajo de manera maravillosa, porque yo digo que Rosa debe tener dos o tres clones porque está en todos lados a la vez, ¿no? Y yo creo que esa comunicación lo lleva bien y comunica más de lo que hace, yo creo, a veces, ¿no? Pero teniendo aquí a Aarón, pues, ¿qué sabe Aarón? Que yo no sepa. parece que eso que dice Javier es verdad, que va a haber una televisión nueva que ya estaba, pero que no se usaba.
Yo creo que hay que recordarlo, ¿no? Al final el Cabildo inicia un expediente en el año 2017 en virtud de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones para crear una televisión digital insular. Eso se pone en marcha en diciembre del 2018, siendo presidente Carlos Alonso, y el uso que se hizo de esa televisión digital insular, pues se entendió por el Partido Socialista en su momento, por el Partido Popular también, que había sido un uso partidista, y se reclamó por las distintas formaciones políticas su cierre. Cuando nosotros llegamos al Cabildo, con Pedro Martín al frente del mismo, se cerró esa televisión, y nos ha sorprendido de que para el pleno de este mes de marzo se ha presentado una propuesta por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular, donde piden una partida de 180.000 euros para reactivar el servicio público de televisión digital insular. Entonces no nos preocupa, porque entendemos que desde el punto de vista de la institución no solo hay medios locales de radio y televisión que sirven para difundir como servicio público pues las actividades que se realizan por parte del Cabildo para la ciudadanía, pero la experiencia previa de la puesta en marcha de esa televisión digital insular y cómo sirvió de alguna manera de escaparate para que en aquel momento era presidente del Cabildo y candidato a las elecciones por Coalición Canaria en el año 2019, nos preocupa por el uso que se pueda hacer de ese instrumento.
Bueno, pues dicho está, a mí la verdad es que creo que es para ruedas de prensa, para información institucional y que, lógicamente, si está al servicio de una institución, los partidos que gobiernan esa institución, pues focalizarán la información en favor de los que gobiernan. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, la audiencia de televisiones locales no permite tampoco que haya competencia por parte de una institución insular, ¿no? No es un medio de comunicación que vaya a competir con Ahora Televisión o con Canal 4 o con el Canal 10.
Nunca compitió. Y lo que está claro es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Aarón en cuanto al uso, y menos que venga del Partido Socialista, sabiendo lo que ha ocurrido. Y en este caso ya no es con Aarón, sino con Javier Abreu, que Javier Abreu nos cuente en primera persona lo que él hizo siendo primer teniente de la Laguna, y que lo achaque a los demás es algo que hay que hacérselo mirar, porque todos conocemos el Boulanger y todas aquellas cosas de aquella época dorada de la Laguna, que gracias a Dios pasaron a la historia, porque
este Boulanger también... es Geray.
Sí, Boulanger fue la
que entró en el Parlamento disfrazado de Boulanger, pero era chico joven. Ahora ya ha evolucionado.
No me refiero a lo que hizo él, porque lo que hizo él posiblemente, si nos hacemos un repaso de la historia de cada uno de nosotros, tenemos cosas que no nos ha gustado haber hecho, sino me refiero al Boulanger, que quien lo sacó a la luz, quien le dio propaganda y quien lo utilizó fue Javier para cargárselo como candidato. Es decir, fue sangre de casa contra sangre de casa. Pero yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con la televisión, no he estado de acuerdo porque... Porque no creo que es como tampoco estuve de acuerdo en su momento y soy croupier de que el casino tenga tres, de que el cabildo tenga tres casinos, porque no es, es como cuando el ayuntamiento con Pamarsa nos dedicamos a vender cortados en la Plaza del Charco. Es decir, son cosas que no las he entendido. Pero
lo del casino está arreglado ya, todavía no.
No, el casino no tiene arreglo. Los casinos no van a ser sacados porque el problema fundamental es que hoy en día no hay y ahora mismo la situación, yo me sé muy bien la historia del casino porque la viví de dentro. Yo fui croupier 13 años y conozco cómo funcionan los casinos y conozco cómo gana dinero los casinos. Otra cosa es que después los dineros se destinen a ciertas cosas que no digo que sean malas, digo pues a beneficencia, ayuda, un tanto por ciento, y al final eso haga que un casino pierda. Yo eso no lo he entendido nunca. Yo puedo dar y regalar a necesitados lo que tengo, no endeudarme para darle. Pero con esto de la televisión no creo que le vaya a hacer daño a otro medio. No lo creo. Es una televisión que no es que no ya ocurrió, que se veía la televisión de la que llamaban de Carlos Alonso hasta que se cerró, pues se veía.
Yo creo que las comunicaciones de la organismo público con los streaming
y solo termino bueno. Con lo que a mí sí me gustaría que fuera un medio que me encantaría que tengan todos los sitios para dar luz a todo lo que se hace dentro, me refiero a los plenos. A claro, todo lo que sea público, que se pueda dar y que la gente pueda sentarse un
eso
rato
en su casa. Eso está en el cabildo ya activo, ¿eh? Las ruedas de prensa no, pero los plenos sí.
Ruedas de prensa, visitas, hay muchas cosas que hace el cabildo dentro, en el salón noble de arriba, recepción de personas importantes, de niños, de muchas cosas.
Mira,
que no
mismo,
se ven.
Ahora mismo tienen un canal de comunicación a través de un grupo de WhatsApp donde ellos colgan todos los audios que se producen para que cada uno haga la gestión de... Esto también estaría bien en temas audiovisuales, en vez de tener perfiles de redes sociales solo, pues tener un canal donde estén colgadas todas las comparecencias, pero de unos y otros. Es decir, toda la información que genere el cabildo. A mí me parece bien. De hecho, el Parlamento también tiene una donde tú puedes consultar claro. Todas las comparecencias. Bueno, todas, ¿no?
Pues, como
pero
digo yo,
la mayoría, las comisiones de investigación...
El que esté libre de culpa que tire la primera piedra, es decir... solo hay que irse a
y
la
teniendo
etapa...
la televisión canaria como referente, pues ahí tenemos, ¿no? Es decir, qué uso han hecho unos y otros de la televisión canaria.
¿Cómo nació, cómo creció y cómo se sigue desarrollando?
Santi, por puntualizar, yo lo que creo es que el dinero público no tiene que destinarse a la televisión.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Y simplemente como formación política lo que ponemos y reclamamos es lo que hicimos. Es decir, podíamos haber, mientras gobernamos el cabildo, podíamos haber mantenido la televisión digital insular para uso de quienes gobernaban en ese momento y la cerramos. Y nos preocupa que ahora se vaya a reactivar de la forma que sea, que nos digan que va a ser solo para plenos, para actos, para ruedas de prensa, pero seguramente será para ruedas de prensa únicamente de los dos grupos que apoyan al gobierno. No serán para ruedas de prensa que efectuamos los grupos que representamos también.
Ese es el control que debería ejercer y que sea para...
En el ámbito de la institución. Entonces, al final no deja de ser un instrumento al uso de quien gobierna y, por tanto, para recalcar o resaltar la actividad que se
desarrolla. Bueno, pues poner el foco y que sea realmente una fuente de información de toda la actividad que genera el cabildo, tanto del equipo de gobierno como de la oposición.
Yo creo que tenemos ahora mismo mecanismos para poder difundir los plenos, las ruedas de prensa y los actos sin tener que crear una televisión digital insular. Tenemos medios en el ámbito de la isla suficientes para difundirlos y que esos recursos públicos tienen que destinarse a otra cosa.
Don bueno, Santiago.
Yo lo que quería decir es que creo que hay suficientes medios de comunicación públicos y privados para dar información suficiente o la necesaria de todo lo que ocurre dentro del cabildo. Ya sabemos cómo se han manejado las televisiones públicas.
Se
siguen manejando las televisiones públicas que dependen de ciertos gobiernos. Me da igual del lado que sea, por lo tanto no lo considero importante el llevar eso adelante. Hay suficientes medios de comunicación para cubrir todas las noticias que puede generar un cabildo, un ayuntamiento, un gobierno, por lo tanto innecesario total. Como hemos dicho, los dineros públicos que vayan para lo público, que es más importante.
Pues Darío, le mete yo una pollita. ¿Qué pasa en Santa Úrsula que no se retransmiten los plenos?
Sí, pues
antes se retransmitían. Antes se retransmitían y era divertidísimo cuando Milagro estaba allí, que se montaban unos escándalos fantásticos. Ahora ya no.
Llevamos pidiendo eso desde hace ya bastantes meses, de que entramos allí a formar parte de la oposición. Y se le
pues hay que hacer más ruido, Darío.
Sí, hay que hacer un poco más de ruido, porque evidentemente los plenos pues no son públicos, pero no son retransmitidos y es muy fácil hoy en día retransmitir.
Es interesante,
¿no?
Retransmitirlos, sí. Porque...
Retransmitir permitirlo y que se queden allí. Porque a lo mejor no las quieres ver en directo. Sí. Tú lo puedes
ver cuando quieras en el canal del YouTube del ayuntamiento. Sí. Y al final la gente los mira.
Sí. Hombre, claro, a lo mejor no en directo, pero con posterioridad.
Sí, yo en este caso, aunque sé el uso que hace Pedro Sánchez de los medios de comunicación, y todos lo tenemos esto, se lo digo a Aarón, sí estoy...
Y Moreno Bonilla, pero, y Chabel Díaz Ayuso...
Pero fíjate tú que sí estoy en este caso de acuerdo con Aarón. Yo pienso que tenemos medios suficientes para promocionar eso, incluso en internet. Si tú quieres ver los debates en el Congreso, puedes ir a la página del Congreso, en el Cabildo lo mismo, puedes ver todo esto en el Cabildo.
Menos en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Y creo que no, lo que sí... Sí tendríamos que ayudar a...
El puerto estuvieron también.
En el puerto se retransmitieron durante un tiempo.
Y ahora ya no. Pero hay posibilidades de colgarlos en la página, ¿eh?
A ver,
si hay voluntad,
fácil,
se pueden colgar.
Es tan fácil colgarlo como que cojas un móvil, lo grabes y lo cuelgues. Y si por querer hacer, se hace. Aquí podríamos hablar, sobre todo los que hemos pasado o estamos en política, podemos jugar al y tú más, lo que hizo Sánchez, lo que hace el otro, lo que hizo el de aquí. Sí. Pero es que no me interesa. Lo que me interesa es que no se... Yo estoy de acuerdo que no se malgaste el dinero. Si ese dinero que estamos hablando de 180.000, no sé si los 180.000 van a ser o no, significa para que lo que se hace dentro de la institución, todos lo puedan sacar fuera, a mí me parece bien gastado el dinero.
Yo creo que se lo van a gastar en producciones audiovisuales, en pagar a empresas que hagan vídeos, para ponerlos de... Creo.
Pero si esos vídeos y esas acciones hacen que el desarrollo de la función pública de todos los grupos representados en la institución salgan a la luz, me parece perfecto. Hay que darle visibilidad a lo que se hace dentro. Muchas veces nos quedamos con que el concejal va a la procesión o se sienta en la gala en la segunda fila. Y hay muchas cosas que hacen los concejales, los alcaldes, los consejeros de cualquier formación política, que sería bueno que la sociedad lo conociera.
Una cosa que es interesante, y yo le recomiendo a todos los oyentes que lo hagan, o sea, como ejercicio, visitar la página web del Parlamento de Canarias, aparte de la visita virtual, que es interesante para ver las cantidades de obras de arte que hay allí y lo bonito que es el edificio donde está la sede de la Soberanía Popular, para ver las intervenciones de nuestros diputados y diputadas, que no conocemos ni el nombre, ni sabemos la voz que tienen, ni sabemos las capacidades. En un atril se nota si una persona está capacitada o no, si se lo ha preparado o no, y qué respeto tiene a la institución. Porque hay intervenciones que son brillantes. Dice, oye, esta persona no la conocía yo. Y a mí, Raúl Acosta, uno, me parece un tipo brillante.
Lerreño,
un tipo que a mí me ha sorprendido. Luis Campo, de Nueva Canaria. Son gente que tiene intervenciones. Rebeca Paniagua, que ha crecido muchísimo en los últimos... Vidina Espino, que fue una sorpresa para mí. Hay parlamentarios y parlamentarias que tú, viendo sus intervenciones, dices, este trabaja y este no.
Pero es que tú
Ha salido ahí a hacer la pregunta porque se la ha escrito alguien antes y ha salido por ahí y no sabe lo que está leyendo, ¿no?
Es decir, pero es que tú acabas de dar cuatro nombres que posiblemente sales a la calle y haces una encuesta y
no saben
quiénes son. No
saben quiénes son.
Saben quién es Fernando Clavijo, quién es Ángel Víctor Torres, quién es uno y el
pero
otro.
Pero eso está a disposición de los ciudadanos. Y yo en esa línea apuesto por ese tipo de comunicación apuesto. Es decir, den los totales, den la actividad pública de las personas que nos representan en plenos del ayuntamiento, en comisiones de investigación, no sé si un ayuntamiento es una comisión de gobierno.
No me
disgustaría verlas.
No son públicas. Pero los plenos sí deberían, por lo menos.
Exactamente, todo lo que sea público, que esté ahí a disposición del ciudadano, que lo pueda consultar.
Los ayuntamientos no.
Y eso es realmente barato, ¿eh?
Tampoco. Decía Juan Carlos, es verdad que hay determinadas cuestiones que afectan al ámbito de las corporaciones locales, que las comisiones informativas de los ayuntamientos o las comisiones plenarias en el Cabildo no son públicas. Y así está establecido por la normativa estatal y se recogen los reglamentos. Pero, por ejemplo, las comisiones parlamentarias sí son públicas.
Son públicas y están retransmitidas.
Las puedes consultar, las del Parlamento de Canarias. Y yo, evidentemente, del norte, cuando nos desplazamos, todo lo que nos desplazamos y el tiempo que nos pegamos en las colas.
Pues ahí estáis con el streaming.
Yo reconozco que muchas veces, tanto yendo como viniendo, vengo escuchando intervenciones de asuntos que tienes interés por algunas propuestas, algunos debates que se producen en el Parlamento, y más allá de que puedas valorar qué intervenciones se efectúan, con carácter general son enriquecedoras, porque te ayudan a entender un contexto de un problema con visiones distintas, porque al final el Parlamento tiene un arco parlamentario que están representados todos los grupos y puedes estar más o menos de acuerdo, pero te haces de alguna manera una visión más holística de los problemas escuchando esas intervenciones, lo cual yo sí comparto que deberíamos seguirlo.
Pues por ahí deberíamos de trabajar en todas las administraciones públicas. Sí. Los ayuntamientos deberían tener sus actividades públicas ahí puestas.
De hecho, nosotros la respuesta la vamos a tener este jueves, tenemos pleno. Y tendremos la respuesta si efectivamente están dispuestos a remitir ¿Los plenos o no?
Inversión cero, pero el ayuntamiento tiene los medios.
Tiene los medios.
Y el puerto exactamente igual, inversión cero. Es simplemente la voluntad de darle al botón y subirlo.
Sí, correcto. Eso, en la época, además, en la época hasta que yo estuve estaba preparado todo porque se grababa. Sí. Si tú lo grabas, porque eso sí es obligatorio grabarlo, de voz, y en este caso se grababa de vídeo, pues ya es fácil, lo cuelgas y punto. O lo pones, buscas la fórmula de ponerlo en directo a través de... Yo entiendo que no lo vas a dar en la 1.
No.
Hay redes, hay muchos sitios donde poderlo dar.
Le rotaba incluso las comisiones departamentales que hay, son grabadas. O sea, lo que se dice ahí queda...
No, sí, en Santa Rosa también.
Otra cosa es que sea público.
No, es obligatorio grabarlo, las comisiones. Nosotros en las comisiones va un secretario que da fe y recoge las afirmaciones. No se graban. Lo que se graba, por lo menos hasta el año 19 que yo estuve, lo que se grababa eran los plenos. Durante un tiempo, recuerdas detrás de la foto de los alcaldes una máquina que de Aguirre Ángel, el de la eléctrica, porque era una máquina de estos rollos antiguos que iban grabando. Y eso pasó, gracias a Dios, a mejor vida.
Bueno, pues dos temitas que yo quiero tratar hoy aquí.
No, uno, solo para terminar, dile a Javier Abreu la próxima que nos siga contando.
Te voy a llamarlo mañana porque a mí me ha llamado mucho la atención y voy a preguntar a gente que de confianza, funcionarios del Cabildo, que son los que te dicen la verdad sin micro, si hay intención o no hay intención. Porque al final las instrucciones se dan a los funcionarios y los funcionarios son los que tienen que hacer y deshacer.
La aportación son 180.000 euros para el ITER.
¿Qué es innovación?
Que es innovación y fue quien puso en marcha la televisión en el año 2018.
Pero todavía no hay ningún documento que diga que se va...
No. Lo que hay es una enmienda presentada por Coalición Canaria y el Partido Popular donde piden para reactivar el servicio público de televisión digital insular 180.000 euros.
Está la intención.
Se aprobó ya el dictamen en la comisión plenaria del viernes y va al pleno de este viernes. Con lo cual, ya está aprobado, con lo cual, salvo que haya una rectificación de aquí al viernes, se va a aprobar esa partida para la reactivación del servicio público, tal y como lo plasman por escrito Coalición Canaria y PP.
Pues bueno, estaremos investigando y estaremos pendientes si hay una televisión insular nueva, que poco se ven las insulares, porque mira que yo... se ve poquísimo y es una pena porque hay cosas que son interesantes. A veces es infumable, ¿no? Pero hay veces que hay cositas... Por cierto, ¿vieron la de Dailo cuando se puso a meterse con los socialistas? Los demás no lo han visto. Yo no se lo he mandado, me lo mandaron y me pareció. Salió de pata de banco. Son de las cosas que dice: ya no veo más este programa.
A mí, vamos a ver, yo puedo entender.
Una falta de respeto absoluta.
Que una medio de comunicación, nosotros estamos aquí, cada uno ideológicamente pensamos de forma distinta. Y yo puedo entender que con un presentador, mira, yo le tenía mucho cariño a Dailo.
A mí me sorprendió, no entiendo esto.
Más allá de que podamos estar en las antípodas ideológicas y que él tenga una línea marcada desde el punto de vista editorial con un ataque frontal siempre, especialmente a Pedro Sánchez. Pero claro, cuando tú en directo pierdes los papeles, insultas a los integrantes del Partido Socialista, porque a mí, que en un
Societas
medio...
Societas de ya, Tenerife, dijo. Societas de Tenerife.
Pero no tanto Societas de Tenerife, eso no, y llamándonos, eso diría y llamándonos que, golfos,
eso
directo.
Diría que eso, no, eso hay quien diría que no es un insulto llamarte Societas de Tenerife, ni Pepero.
Pepero de Tenerife.
No, pero para mí el insulto no es llamarme Societas. El insulto es llamando golfos, es decir... Vamos a ver, nosotros dentro del partido hemos tenido nuestros garbanzos negros y con los garbanzos negros hemos tomado las medidas desde el punto de vista disciplinario para sacarlos del partido.
Te lo acabo de mandar, Juan Carlos.
Lo que nos ha pasado con Ábalos, lo que ha pasado en Canarias con el conocido Tito Berni. Y eso son hechos que nos han pasado dentro de la organización, igual que otras organizaciones políticas también lo han tenido. Pero de ahí que en un medio de comunicación, en una barra de bar, pues te lo aguantas y tú... de alguna manera discutes, pero que en un medio de comunicación que tratas de ser plural, pues quien lo dirige o quien lo presenta haga intervenciones del calado que se han efectuado, creo que son irresponsables, creo que son irrespetuosas y creo que no se pueden permitir. O sea, desde el punto de vista de la libertad de expresión.
Ya lo tienen en sus móviles los tres
aquí
que están aquí.
Aquí chocamos con el hecho que es una televisión privada. Sí. Que tendrá su línea y
no, lo que puede hacer es la decisión. Yo dije, oye, yo esto normalmente lo veía, no todos los días, pero sí hacía como los plenos del Parlamento.
Mira, ¿sabes lo que pasa?
Para mí, te lo digo en serio, decía, más lo conozco hace muchos años y además coincidimos en el colegio con nuestras hijas. Yo no entiendo esto. De verdad, me parece que hay unos límites que hay que
yo
hay que
digo respetar. Siempre lo mismo, a mí no me lo contaron, yo lo viví de 2011 al 2015, tuve una televisión privada que me daba en el carnet de identidad todos
los... Todo lo que podía.
llegaron a decir de mí las mayores barbaridades, de ponerme colgado en el penitente boca abajo para que la sangre me reventara la cabeza, de ir a casa, a mi casa, y ponerle unos altavoces en carnavales en la habitación de mi abuela. Es decir, yo viví y yo llegué a mi casa, a entrar a mi casa y ver a mi madre llorando porque hizo zapping y vio cómo me decían de todo. Entonces, como no me gusta que me lo hicieran a mí, no me gusta que se lo hagan a nadie. Me da igual si a la persona...
¿Y cómo te lo hicieron, Juan Carlos? ¿Tú ibas a esa televisión?
Pues terminé yendo a la televisión.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Pero pasado un tiempo, mientras pasaba, nosotros
no. No, claro que en ese momento no vas a hacer televisión porque claro, no va, no, claro, es normal.
Que es lo que nosotros hemos trasladado desde el Sol de Tenerife y tampoco le ha gustado al medio. Es decir, hasta que no se produzca una disculpa y se dé una explicación de lo que ha pasado en esos programas, no estamos yendo a las tertulias. Eso, íbamos, pero cuando tú vas a un medio que te insulta públicamente. Sí, de alguna manera es una rectificación, porque tú no vas
eso
a un
me parece,
medio, no vas a
la eso casa me parece correcto. Lo que pasa es que es verdad que, y nos ha pasado a todos, que mientras que no me toca a mí, miramos para otro lado. Porque a ese medio sí iban compañeros míos, compañeras que se llamaban amigas mías, también. Iban a la tele y sin, no había ningún problema. Y cuando acababan la emisión de eso, al siguiente abrían diciendo que este señor, que se llamaba Juan Carlos Marrero, era un HDP. Y no pasaba nada. Uh-huh. Y a ti te pasará. Porque a ti quizás no, porque tú eres una persona mucho más tranquila y no se meten contigo de esa forma. Yo tuve una juventud más alterada, jugaba un papel dentro de mi partido, pero seguramente que habrá compañeros tuyos que pensarán lo que pienso yo. Mira, a mí me está poniendo a parir y ayer fue Patricia a ese medio. Por decir un
nombre. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora cuando, en el tema que nos ocupa, no es un ataque personal con una persona con nombres y apellidos. Es un ataque al socialismo en Tenerife, donde extrapola unos comportamientos como si todos los socialistas de Tenerife tuviesen esos hábitos. Y eso es lo grave. Y es lo que me parece que hacer un chiste en una barra de un bar está perfecto, yo me apunto a hacerlo, pero con una cámara delante o un micro hay que tener cuidado. Hay que tener un respeto a mucha gente que está ofendida. Yo no soy socialista, me sentí ofendido.
Yo creo que hoy en día se ha radicalizado mucho la política y eso también ha hecho que los medios también se radicalicen, ¿no? Yo creo que no hay nada peor que uno distinga a un medio si es de izquierda o de derecha. Tú ves La Sexta y dices, es de izquierda. Ves 13 y dices, es de derecha. Entonces pienso que eso no es bueno ni para los unos ni para los otros. Y yo, mi pensamiento es que en los últimos 7 años yo creo que Pedro Sánchez ha tenido mucho que ver en el muro, en la radicalización de los medios, en la radicalización de las personas, por la forma de que han tenido él de ser política, de quitar a la mitad de la población, como que representa al PP, y pactar pues con gente que son mucho más radicalizadas, es la opinión que yo tengo.
¿Te puedo complementar tu información? Supuesto. con permiso. Dos no se pelean si uno no quiere. Es decir, no solo la culpa es de Pedro Sánchez. Yo, es mi opinión, es decir, está encontrando terreno abonado. Sí, porque si hay un desmarque, yo lo he dicho esta mañana con el tema de Mazón, es decir, no me justifica de que no se investiguen más cuando yo estoy desde mi posición diciendo que no dimito porque no te voy a dar la razón a ti, ¿no? Tú actúas en consecuencia, en conciencia. Entonces, si Pedro Sánchez ha puesto un muro, tú no pongas otro.
Sí, pero ¿qué debería hacer el PP? Es que el PP mucho más no puede hacer, ¿no?
Yo creo que sí.
Referente a la política nacional.
Estamos en un momento, y lo llevamos diciendo en esta tertulia, yo creo que llevo 6 meses repitiendo lo mismo, donde lo que prevalece es el y tú más. Esta mañana, al cariño que tengo a Pedro González, hablas de Mazón. Y la respuesta lógica de cualquier persona es decir, Mazón se equivocó, punto.
Ahora seguimos a la siguiente pantalla.
Este señor debería irse, pues. Ha conseguido ahora los presupuestos. Muy bien. Vaya usted a su casa, que metió la pata. Metió la pata no por el hecho para
y
mí.
Y es ejemplarizante, Juan Carlos. ¿Salud? Es ejemplarizante. Dice, coño, parece pero que, es que la palabra, esto va cambiando.
La palabra dimitir, como decía un chiste, era un verbo ruso que nadie entendía. Y no, entonces, pero ¿cuál, qué es lo que hace? Es decir, igual le pasa a los del otro lado. Y yo que veo mucho, todo es mentira, que siempre van personas de todos los partidos, y ves como la respuesta, no he oído ninguno, quitarse su partido de encima y decir, pues, lo que hizo la ministra está mal hecho por parte del PSOE. o lo que hizo el presidente está mal hecho por parte del PP. No, todo es sí, pero ¿y qué hizo el otro? Chico, que me da igual, que ahora mismo sinceramente me
rompan
da igual
ese círculo alguno,
lo que hizo
por
María
favor,
o Papito. Vamos a buscar todos la solución. Me da igual quién tuvo el problema, quién tuvo la culpa de Playa Jardín. Vamos a buscar la solución de que la depuradora se amplíe.
Y la solución es
todo.
La manifestación del domingo, que ese es un tema que yo quería...
Las manifestaciones son todas positivas si se utilizan para eso. Hombre, ver en esa manifestación...
¿Qué culpa tiene Blanca Pérez en lo de...?
Ver en esa manifestación personas que lo han politizado con premisas, con falta de respeto, porque cuando Blanca Pérez llegó a Medio Ambiente ya el problema estaba.
Eso digo yo.
El problema grave, porque además yo también me siento parte de la culpa, porque no fui capaz de resolverlo del todo en el tiempo que estuve en Medio Ambiente. Claro que me siento parte de la culpa, pero decir ahora que la culpa es toda mía, pues no. Pero hay que ser un poco coherentes en la vida. Ver a Marcos González en primera línea de fuego y lo tuvieron que quitar de la primera línea de fuego es un poco como que lo peor ocurrió.
Era Stop Vertidos el que estaba manifestándose, ¿no? La manifestación la promocionaba Stop Vertidos, ¿no?
Punta Brava, Stop Vertidos, que hay de todo, porque están diciendo, no, está politizado. No, hay de todo. Y yo los conozco, y no nombro a nadie, porque no tengo su permiso para nombrarlos, pero que no se enfadarían porque lo hiciera, pero conozco porque hay del PP, hay del PSOE, hay de Coalición Canaria, y hay de todos los partidos, hay de Podemos. Sí. Hay
este
de
objetivo es común, sí. Pero se consigue...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay algunos, como siempre en todos sitios, hay algunos que lo politizan. Y ya lo he pedido por activa y por pasiva. Siéntense todos en una mesa. Digan, de esto no se toca, de esto no se toca y de esto no se toca. Esto es tema de Estado. La depuradora no. ¿Es buena la manifestación? Mil veces mejor que estén todos los días poniendo los vídeos que están poniendo. Y se los he dicho a ellos. Esos vídeos con los vertidos, que la mitad son mentira. Porque cuando vemos el espumaraje en la playa, no significa que la depuradora haya tirado basura afuera. ¿O no somos conscientes que hay un mar de fondo? ¿Alguno se ha parado a sentarse, ya no conmigo, que yo soy nieto del pescador, con mi primo Pipo, con mi primo Salva, con cualquiera, con Bartolo, con cualquiera de los pescadores, y te cuenten la historia? ¿Por qué está toda esa basura revuelta? Porque hay un mar de fondo.
¿Alguno ha visto el informe de Litoral que pidió la Dirección General de Transición Ecológica? ¿Lo han visto alguno?
Yo.
Es potente.
Sí, no. Vamos a ver.
Es difícilmente interpretable para una persona que no conozca de qué está hablando. Pero,
no, pero
yo le pido ya se lo he pedido hoy a Ángel que venga aquí y lo explique, que ponga esto blanco sobre negro en lenguaje comprensible por la población,
que los traduzca.
Pero así de primera lectura, que son 59 páginas de muchos datos, de primera lectura es que esto tiene mucho calado, ¿eh? Aquí hay muchas cosas que hablar.
Yo creo que la manifestación, retomando, aglutina a un colectivo de personas de todas las ideologías que tienen un problema en común, que es lo que está pasando especialmente en el barrio de Punta Brava. Y yo creo que la manifestación fue muy respetuosa, porque incluso en algún momento hubo algún pequeño grupo que quiso hacer algún cántico vinculado al turismo y en general se les acalló, porque el objetivo es que cuando tú tienes un problema, con independencia de que seamos conscientes, como dicen los expertos en la materia, que esto deriva de 30 años atrás, de no haberse adoptado las medidas en estos últimos 30 años, no en el puerto, sino en la isla de Tenerife, que es la consecuencia, claro, de que tengamos un problema de vertidos en la isla, de que tengamos multas de Europa desde el año 16-17, y que se empezaron a poner las pilas la isla y todas sus administraciones a partir de ese año, claro, a partir del 2016-2017, donde se hace el análisis de cuáles eran las necesidades de saneamiento que tenía la isla de Tenerife, y se empieza a trabajar en los planes de cooperación municipal a partir de esa época con todos los municipios y las necesidades de depuradoras que había que construir en la isla. Esa es una realidad. El foco en este momento se pone en blanca porque es quien está gobernando. Si estuviéramos gobernando los socialistas, el foco estaría puesto en los socialistas. Pero el cierre de Playa Jardín temporalmente se produce en julio de 2024. El Cabildo está gobernando, Coalición Canaria y el PP en ese momento, y el foco, pues evidentemente los ciudadanos se dirigen a quienes tienen que tratar de resolver el problema. Y como dice Juan Carlos, problemas son muchos y se pueden poner encima de la mesa, pero es verdad que el informe que encarga Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y nosotros le hemos reprochado, desde mi grupo político se le hemos reprochado a Blanca entre ellos, tenemos un informe importante, yo no les he visto hacer una rueda de prensa para explicarlo a la ciudadanía en plata, para que la gente entienda cuáles son los resultados de ese informe. Y los resultados de ese informe, en mi opinión, en mi criterio, que yo no soy técnico ni especialista en la materia, pone el foco en muchos aspectos, pero establece que el fundamental es el problema que genera en este momento la depuradora respecto al efecto sobre las aguas de baño de Playa Jardín. Con lo cual, hay competencias municipales que tienen que abordarse, pero el principal son las dos actuaciones estructurales, en mi opinión, que tiene que abordar el Cabildo Insular de Tenerife, que es la ampliación de la depuradora y la sustitución del emisario de Playa Jardín. Y ahí es donde nosotros, del Grupo Socialista, le hemos dicho al Cabildo que en nuestra opinión tenía que ser más diligente. Y pongo los ejemplos muy claros. Juan Carlos y yo muchas veces hemos debatido en estos meses sobre la piscina del Puerto de la Cruz. Y Juan Carlos legítimamente decía, es que nosotros en mayo de 2019 dejamos el proyecto definitivo de la piscina del Puerto de la Cruz y ustedes lo demoraron porque no se licitó hasta diciembre del 2019, 5 o 6 meses después. La ampliación de la depuradora de Playa Jardín, el proyecto definitivo se aprobó en junio de 2023. El proyecto definitivo de la sustitución de los 240 metros del emisario de la depuradora se aprobó con carácter definitivo en julio de 2023. Han pasado 20 y 21 meses respectivamente desde que están aprobados esos proyectos con carácter definitivo y a día de hoy siguen sin licitarse esas actuaciones. Entonces, ahí es donde le pedimos, yo del Grupo Socialista le he pedido a Blanca una comparecencia para el viernes y el objetivo de la comparecencia es que ella, sin límite de tiempo, pueda explicarle a la ciudadanía de Tenerife, a la ciudadanía del puerto, qué es lo que ha pasado, cuál es el problema y cuáles son las soluciones que se están implantando. Porque, en mi opinión, la principal solución que ahora mismo está encima de la mesa guarda relación con una obra que se está ejecutando por parte de Valten, Balsas de Tenerife, dentro de la depuradora, que es el EDR, es decir, el terciario, para regenerar el agua tratada para desviarlo al sector primario, que es una obra de emergencia que no tiene que ver con el cierre de Playa Jardín.
No.
Porque la acordamos.
Va a mejorar la situación.
No, y porque la acordamos por parte de todos los grupos políticos en el pleno del 1 de marzo de 2024, cuando acordamos la declaración de la emergencia hídrica y acordamos un anexo de obras que había que impulsar, y se adjudica por Valten con carácter de emergencia en junio de 2024. Digo, por dejar también las cosas claras, porque he visto también movimientos de que achacan que el actual grupo municipal del puerto es el responsable de que esas obras se estén ejecutando en la depuradora. El actual grupo municipal del puerto estará preocupado, como todos, para resolver el problema. Pero esa obra que se está ejecutando en este momento en la depuradora es una obra adjudicada a Aqualia a través de una obra de emergencia por el Valten en junio de 2024. En aquel momento todavía estaba en el puerto gobernado por el Partido Socialista.
¿Y por qué creen ustedes que no se está transmitiendo con toda la transparencia y toda la claridad la situación y las medidas? ¿Por qué tenemos tanta información y tantas ruedas de prensa con notificaciones de dinero que viene de un lado, viene de otro, pero no hay? Yo no tengo esa información de decir, lo tengo claro. Estos son los 4 puntos que en el informe del litoral.
Yo creo que porque todavía
lo podemos intuir.
No se tiene conocimiento exacto, aunque tampoco es que podemos hablar del Itumaj y lo que acaba de decir Aarón, que puede tener parte de razón. Yo puedo decir que en el año 2017 se hizo el diagnóstico y propuesta de actuaciones en materia de saneamiento, lo dejé hecho yo. ¿Y sabes cuál era el primer problema de saneamiento en el puerto? Lo leo. Remodelación y ampliación de la edad comarcal. ¿Sabes lo que costaba? 18.144.000 euros.
¿Y tú crees que la ciudadanía condiciona su voto el hecho de que se hagan inversiones efectivas en saneamiento?
No, yo creo que
esa es la clave.
Yo vuelvo a decir lo mismo, no me interesa esto.
¿Le preocupa la Playa Jardín? Eso sí preocupa a la gente.
Claro, pero es que...
Eso es la consecuencia de una actuación en el tiempo que no ha sido eficaz.
Pero yo quiero ir a más. Y por eso decía, lo que no viene bien para la isla son esos vídeos que se cuelgan diariamente de Playa Jardín. ¿Nos podemos a colgar vídeos de toda la isla? Venga, nos hacemos el harakiri. Y vamos a poner ahora todos...
Estamos pagando una multa hace decenas de años. Decenas no sé, pero muchos años a la Unión Europea. Estamos pagando dinero público.
Esto es muy fuerte decirlo. Toda la costa está infectada.
¿Cuántos vertidos no legalizados, sino reconocidos por la Dirección General de Transición Agrícola? Me dijo Ángel Montañez al principio de esta legislatura. 475.
¿Y cuántos hay sin legalizar?
No conocido. Y no conocido están buscando.
Claro. Sí.
Pero 475, es decir, la barbaridad.
Pero es que hablamos de Playa Jardín. Es que hay cosas que por prudencia no me gusta decirlas.
Pero que sirva para tomar conciencia que la ciudadanía tenemos que tomar partido por este tema y exigir a nuestras administraciones públicas que sean eficaces en el dinero que ya han invertido y en el que van a invertir para que esto se solucione.
En este aspecto, yo no estoy de acuerdo con que Blanca dé la explicación a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con que Blanca dé la explicación a los representantes de los ciudadanos. Hay cosas que hoy en día no se deben poner todavía en boca del ciudadano, porque hay ciudadanos irresponsables que no lo saben utilizar. Bueno, y yo, pues, prefiero más que perder el tiempo a que me lo cuente o que se lo cuente a todo el mundo. No digo perder el tiempo como hecho principal, sino que se dedique todo el tiempo por parte del PSOE, del PP, de Coalición Canaria y de Vox, que son todos los que están en el Cabildo, y de los cuatro que están en el Ayuntamiento del Puerto, a buscar la solución. Que de verdad esos millones, que sean 7, 8 o 15, vengan. Que el emisario se resuelva. Porque el emisario es una parte del problema. Hablamos de toda la costa. Hablamos de toda la canalización que viene desde la estación de bombeo número 1 de Playa Martianes hasta la depuradora. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánto se va al mar? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, es que muchas veces decimos y nos reímos, ay, que cada vez que llueve la calle Perdomo hay que quitar la tapa y se hace un charco? ¿Sabemos por qué? ¿Sabemos qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Pues esas cosas, sinceramente, prefiero que no se cuenten. Prefiero que se resuelvan.
Estoy de acuerdo contigo, fíjate tú. Hay cosas de
estar... Bueno, para acabar lo del puerto. Hoy a las 4 de la tarde hay una rueda de prensa en el puerto de La Cruz, en el ayuntamiento, para poner en conocimiento el plan de inversiones municipales en materia de saneamiento y abastecimiento en el marco del nuevo contrato del ciclo integral de agua a las 4 de la tarde. Esta casa lo va a emitir en directo, por si alguien quiere... Y yo lo que voy a... Para acabar este tema...
¿Quién lo preside?
No lo sé.
¿No dicen quién estará presente?
La información que yo dispongo ahora mismo aquí, no.
José
lo va a buscar.
Si es el ciclo integral del agua, me imagino que será el contrato que se está trabajando desde el área de Hacienda.
Exactamente. Que hay un montón de dinerito.
Sí, pero no es lo mismo que lo presida el alcalde que lo presida el concejal de urbanismo.
Bueno, lo importante es que se dé la información real de lo que se va a hacer y que lo que se va a incorporar en ese contrato. Y también es importante, que yo quiero puntualizar, que yo creo que el informe este que estoy intentando masticar y no soy capaz... del litoral, hay dos personas que lo firman. Un político no, que venga esta señora o este señor que firman el informe y expliquen a la ciudadanía qué contenido tiene.
En lenguaje terrícola, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso se hizo y se hizo muchas veces.
No pasa nada. Es decir,
por todos, por ejemplo, recuerdo lo de el problema del muelle y los problemas añadidos que hubo, se hizo un monográfico del muelle donde vino el Cabildo de Tenerife. Se hizo una, yo no estuve presente porque era justo en el momento que yo sufrí el ictus, pero se llenó el salón de plenos con todos los técnicos.
La gente agradece eso, que sí. El que redacta el informe lo explique.
En el ámbito del Cabildo, desde la etapa de Carlos Alonso, nosotros lo continuamos en el proyecto Tenerife y el Mar, que la gente es bastante sensible con aquellas obras que se ejecutaban, también de mejora del destino turístico, que se ejecutan en el ámbito de los municipios. El área de turismo del Cabildo tenía la costumbre de, cuando tenías el proyecto listo, se sentaba con los municipios, para que se convocaran a los vecinos, a los comerciantes, que yo creo que es una labor de transparencia importante que se sigue haciendo actualmente, con el actual grupo de gobierno también en el Cabildo. Y creo que las obras siempre generan molestias, pero esa información detallada resuelve muchos problemas y muchas dudas del que te cuentan, porque en primera persona tienes el conocimiento de lo que se va a ejecutar. ¿Cuánto tiempo se estima que siempre las obras se demoran más de lo que desearíamos? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿El impacto que va a tener sobre los negocios y sobre los vecinos? ¿Y cómo va a quedar el entorno? ¿Y cómo se van a mejorar los espacios? Yo creo que esa labor...
Mira, el mejor ejemplo que se dio en el puerto fue la caída de la calle Tegueste. La caída de la calle Tegueste genera la población de la calle Tegueste y de la calle Pelinor y todas las calles La Ruimán, todas aquellas de primera línea, un temor. Hasta el punto de que a la primera reunión que yo voy como primer teniente de alcalde con Sandra Rodríguez como alcaldesa, tiene que venir la policía porque hay quien nos quiere pegar. Y la situación termina siendo una balsa. Y imagínate cómo termina, que hoy en día yo voy a la calle Tegueste y los vecinos me abren sus puertas, me hacen café y me dan rosquete. ¿Y por qué fue? Porque yo fui más listo que nadie, ¿no?
¿Pero pagado por Marco González Mesa?
No, los rosquetes son de los vecinos. De las vecinas.
Igual están los rosquetes que no encuentran.
En este caso es de las vecinas. Hay unas cuantas vecinas con las que yo voy y a veces yo llevo la cerveza o la bandeja de dulce y nos ponemos a hablar. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento se decidió, en una mesa que creamos, en la que también estaba el Partido Socialista, en la que estaba el Partido Popular, en la que estaba Asamblea Ciudadana Portuense, acallamos las voces. Dijimos, todo se trata aquí, todos los meses me comprometo a que en la Comisión de Urbanismo esté este tema y cada dos por tres haremos ruedas de prensa donde estemos todos. Y la primera la recuerdo perfectamente, cuando los trajimos a todos con el problema que había que sacar a los vecinos de, de, Pelinor, que por cierto siguen todavía fuera de sus viviendas 7 o 9 años después, y les explicamos, no la voz de, sino el técnico, con imágenes, con vídeos. Y había gente que terminó llorando, pero llorando, dándonos las gracias porque no eran conscientes de lo que había debajo de sus casas. No eran conscientes de saber esas cuevas que podía hundirse su casa. Y al final eso se convirtió en que hoy quien habla de calle Perdomo, de calle Tegueste.
La información, yo creo que es importante que la gente controle la información.
Totalmente.
Yo,
dos cosas.
Que no consideren que somos
tontos. Que la información
tontos,
que no la son... tengan.
Otra pero... cosa es que no lo cuenten con un informe técnico, con números y con ratios que no sabemos interpretar. Y otra cosa es que una persona que sepa transmita cuál es la situación.
No
y eso
solo,
yo debería estar
Diego,
incorporado
no
en
solo...
la contratación. El informe y la rueda de prensa.
No solo tener la información, no solo tener la información, porque era mucho más importante que el tener la información, el darle la solución. Nosotros nos sentamos cuando le decíamos al vecino, a los de la calle Tegueste, que tuvimos también que desalojar a 7 viviendas,
Santiago,
a 40 vecinos.
Santiago y Darío, para acabar, que ya son las 10 y 20 y hay hambre.
Aparte de todo esto, que cuanto más información haya, más claro esté todo, más fácil será para la gente comprender el problema, hay una cosa que es incomprensible. Si en el 2017 ya había un proyecto valorado en 17 millones para ampliar la...
No había proyecto.
Estaba el diagnóstico. Bueno, pero en el 17 ya había un diagnóstico. Estamos en el 25 y seguimos con el mismo problema. No se puede durar tanto tiempo en estas cosas.
Hemos avanzado. Estamos a punto
de licitar. La situación está un poco más avanzada, pero es verdad que se ha perdido el tiempo. Se ha perdido mucho tiempo.
Por prioridades. Por prioridades.
Vamos a ver, respecto a la ampliación de la depuradora, cuando nosotros llegamos en el 2019 al Consejo Insular de Aguas, o sea, presidir el Consejo Insular de Aguas, el proyecto no estaba.
No.
Y no estaba porque del 2015 al 2019 no se hubiera hecho nada. No, no, no. Es que en el 2015-2019, que presidía Carlos Alonso, hubieron una serie de prioridades que afrontar. Primero, las multas que llegaron de Europa. Se tuvo que hacer y se encargó por el Consejo Insular de Aguas con una coordinación brutal, y hay que ponerlo en valor, con todos los ayuntamientos de la isla, el diagnóstico de actuaciones que había que afrontar en el ámbito de saneamiento de la isla. Y eso es un documento pormenorizado donde se relaciona todo y se prioriza con los ayuntamientos qué actuaciones había que hacer y afrontar en cada uno de los municipios. Se tiene que afrontar el problema por el que estamos pagando la multa, que fue el polígono de Güímar. El problema del polígono de Güímar se afronta por el Consejo Insular de Aguas, la construcción del impulso para construir la depuradora de agua urbana y de aguas industriales. Y se resuelve un problema desde el punto de vista penal que existía en el muelle de las Honduras en Santa Cruz, aparte de otras actuaciones que tuvieron que ver con el inicio del trabajo para poder formalizar finalmente, en la época ya de Pedro Martín, pero empieza el trabajo en el mandato anterior, el convenio de Acuaes para los grandes sistemas de depuración de la isla. ¿Y qué ocurre? Pues sí, cuando llegamos en el 19, ¿estaba el proyecto de la ampliación de la depuradora del puerto? No. Y empieza a tramitarse ahí la redacción del proyecto, todos los informes pertinentes. Y tenemos otro ejemplo que ponía antes. Le pasó a Juan Carlos aquí en el puerto. La piscina se tuvo que cerrar en el 2015. Claro que les hubiera gustado al Ayuntamiento del Cabildo en el 16 poderla licitar, la nueva piscina, pero no, tienes que encargar el proyecto, tienes que pedir los informes preceptivos, tienes que pedir los informes de costas. Y se pudo sacar y aprobar el proyecto con carácter definitivo en el 19. Pues a nosotros nos pasa en el anterior mandato lo mismo. Empezamos a trabajar en el 19 con la pandemia por medio y no pudimos aprobar el proyecto con carácter definitivo hasta junio del 2023. Lo que yo le he dicho muchas veces a los responsables actuales del Cabildo es: ¿qué ha pasado desde junio del 2023 hasta ahora? ¿Qué ha pasado después de llevar 9 meses con la playa cerrada para que esa obra no se haya ni siquiera todavía licitado? Eso es lo que yo no termino de entender.
Quizás sea la burocracia lo que dices tú, Aarón. Mira, yo te digo una cosa.
¿Seguro?
Yo que no soy del puerto, que soy de Santa Úrsula, nosotros cuando éramos jóvenes, incluso veníamos de Santa Cruz al puerto, alquilábamos un coche y veníamos a pasar el día al puerto, en el Lago Martiano, en la discoteca y todo eso, ¿no? Yo lo que los ciudadanos piensan. Hace 25 años, hace 30 años, el puerto era una zona turística de primer nivel, un sitio maravilloso para venir. ¿Han pasado 30 años? ¿Estamos mejor o estamos peor? Yo creo que estamos mucho peor. No le echo la culpa a nadie en especial, pero si tú miras el balance de 30 años en el puerto, dices, ¿hemos ido a mejor o a peor? Pues evidentemente hemos ido a peor.
Yo no creo que
quizás
estemos
sea la burocracia lo que hicieron.
Yo no creo que hayamos ido a peor, pero no hemos avanzado con la misma fuerza que ha avanzado otras partes. Posiblemente en gran parte sea culpa de los políticos que hemos pasado por el ayuntamiento, y yo lo reconozco, que hemos dedicado no solo en este ayuntamiento, sino en muchos otros ayuntamientos y en el Cabildo, no hemos sido conscientes, no hemos sido lo realmente, no es la palabra serio, de ponernos y decir dónde está realmente el problema. Si en el año 2017, cuando se empieza a hacer todo lo que empieza a hacer Carlos Alonso, que tengo que reconocer lo que además se empieza a hacer porque nos llega una multa de Europa y es lo que alarma a todo el mundo, hasta ese momento nos daba igual dónde vertíamos. Hasta ese momento nos daba igual dónde nos bañábamos, porque yo me he bañado en Playa Jardín, en la Playa del Castillo, y tener al lado un visitante acompañándome. Y eso lo hemos vivido todos los que somos del puerto. Todo. Y lo hemos dado como pues mira,
no pasa nada. Alguien se hizo. El agua del mar lo mata todo.
Alguien se hizo, eso se lo lleva la corriente. No, o eso se lo comen los peces verdes. Era la frase que decíamos y no éramos conscientes que entre todos, unos y otros, estamos. Y ahora mismo estamos en un problema fundamental, que es que el ejemplo de la piscina. No puede ser. Y yo iba a las reuniones y metía cada puñetazo que me quedaba con los nudillos negros. ¿Cómo puede ser que tardemos 4 años en un tema administrativo? No puede ser.
¿Y cómo puede ser que vayamos a tardar más de un año en ponerla en marcha cuando la piscina está acabada?
No puede ser. No puede ser. Y lo dije el otro día.
Y yo no llego a entenderlo. Me lo explican y me lo explican y me lo explican. Digo, y esto no se ha podido prever nunca, ni un minuto
antes. Sí, sí estaba previsto, pero pues bueno, por lo que sea, y no es culpa solo
de... Mucha normativa, mucha burocracia.
Pero es que se va a caducar la maquinaria.
No, no, esa maquinaria es tan buena y tan perfecta que... No, y se está usando, claro.
Está en funcionamiento.
Eso también hay que decirlo.
Está en funcionamiento.
Por lo menos tienen piscina, no como Santa Úrsula, ¿no? Por lo menos ellos tienen piscina.
Cuando vayan a abrir la piscina de Santa Úrsula hay que tirarla entera.
O sea, tirarla entera.
Cuando no está funcionando instalación hidráulica, eso es
el vaso está estallado y el vaso está estallado. Eso no.
Pero bueno,
no, el puerto se utiliza, además se colocan el viernes cuando yo saqué la foto, estaban colocadas las corcheras, se colocan, se quitan las corcheras para que se vaya, porque el material, si lo deja, tiene además una técnica que ese material se cuelga entre las dos piscinas y si lo dejas colgando, pues al final todo se pudre, entonces lo sacas, que le dé el sol. Hay que hacer los polletes.
Labores de mantenimiento como si estuviera funcionando la
piscina. Hay dos personas que limpian. La piscina está limpia, es decir, no está el agua verde. Porque yo pasé una vez y saqué una foto con el agua verde y mandé mensajes a todo el mundo.
Claro.
Es una vergüenza. Es una vergüenza que por lo menos pasen el filtro. Que el agua no esté como
si fuera un tanque. Eso en Santa Úrsula no se hizo. En Santa Úrsula se dejó de la mano de Dios y así está, que nos va a costar.
Claro,
eso,
lo que pasa es que es distinto en Santa Úrsula. Claro,
no hay empresa que mantenga.
Ah, claro, ahí en Santa Úrsula hay un problema. No puede entrar nadie hasta que el juzgado no determine. No puede, el ayuntamiento no puede entrar e intervenir.
Como el mirador de Humboldt en la Orotava, que también es una pena que se está cayendo a trocito y es un sitio fantástico.
Pero todo eso.
El tema de la piscina es un modelo distinto, como ha explicado Juan Carlos. Al final se ha decidido por parte del Cabildo que el modelo sea público, por tanto se gestiona directamente por una empresa pública como Hideco, que es 100% del Cabildo. Y no tiene la dificultad de Santa Úrsula, que fue una concesión, que el concesionario
quizás tenía que haberse hecho en Santa Úrsula.
Eso no se ha rescatado.
La concesión tiene su riesgo de grave.
Haberla rescatado por lo menos con un acuerdo para limpiar y mantener.
Y tantos organismos autónomos que tenemos para gestionar cosas y para gestionar una piscina municipal.
No, porque hay una concesión, eso es distinto, eso es la ley por medio. Es una concesión y hay que rescatar la concesión. Y hay un artículo que creo, no sé si me equivoco.
Es complicadísimo. Que pone que
el ayuntamiento tiene que pagar 25 millones de euros si se rescataba.
Es muy complicado rescatar una concesión. Y si no, que se digan a la Orotava con las concesiones de los suelos, eso donde está el agujero, lo que nos ha costado a los bienes.
Sí, pero que tenemos personal.
Y sobre todo, y ahí está, no se puede hacer nada. Es complicado las concesiones.
Pero que hay muchos organismos autónomos que formamos para hacer cosas, por ejemplo, la televisión.
Sí. Que tú, lo que dices, Gesturis el plan, menos mal que están Gesturis el plan para hacer la encomienda. Porque
si, para de la piscina, si de la piscina esta del puerto hay dos aciertos, una es haberla construido, que no se haya paralizado, que se intentó.
¿Que sea insular es un acierto?
Que se intentó. Sí, porque no puedo ir en contra de mis determinaciones porque yo fui el que decidí. Yo en un grupo fui el que decidí. ¿Por qué? Yo soy consciente de lo que ha vivido. Ya podemos hablar de otra cosa y a lo mejor no, pero de la piscina. Si algo conozco en este puerto es la piscina desde el año 73 que se empezó a construir, yo tenía 4 años, hasta el año que se inauguró por Antonio Castro en el año 75 y todo lo que pasó después, la ampliación de la piscina, el trofeo Paco Afonso, todo lo que ha habido. Y había una cosa clara, el ayuntamiento no tiene capacidad económica de mantener un centro de ese nivel. Esto no es un campo de fútbol, esto no es un pabellón. Esto necesita un mantenimiento o un gasto anual mínimo de 2 millones, 3 millones de euros.
Que es lo que pasa en Santa Úrsula. Santa Úrsula va pasando igual mismo.
Esos 3 millones de euros.
Hay que pensarlo antes de hacer un centro municipal de deporte y hacerlo insular.
Claro.
No todo se puede hacer insular, porque ahora no puede venir otro municipio y decir, hagamos una piscina insular. No,
pero
la piscina
hay que cuestionar si los ayuntamientos soportan el coste del mantenimiento de una infraestructura.
Pero es que yo voy a preguntar, yo voy siempre a lo mismo. ¿Se necesita que todos los municipios tengan piscinas de ese nivel? No. Vamos a La Matanza, vamos a Santiago del Teide.
Y que fue una decisión estratégica también del Cabildo. Del Ayuntamiento, que tú construyes la piscina de la isla en el puerto, porque si hubiera sido una piscina municipal, tendría que haberse dimensionado de otra manera.
Muy distinto, no se hubiera hecho.
Tiene un equipo en primera división de waterpolo, que eso también todo ha influido,
pero
no se hubiera hecho,
¿por qué? Porque ya pasó, es que lo que pasó en el 2015 me pasó a mí como concejal de deporte del 2014. Exactamente lo mismo, y nos costó 300.000 euros el arreglo. Y en aquel momento, la intención que tenía el Cabildo y el Ayuntamiento era ver qué hacemos. Ponemos 1 millón de euros y arreglamos todo. O metemos, decía Carlos Alonso, 5 o 6 millones. Y yo lo cogía.
Al final fueron 14 o 15, ¿no?
Fueron 13 millones y pico.
No, ha quedado finalmente en 15, en porque 15. Con la modificación finalmente de contrato está en los 14 largos.
Aquel día de febrero del 2016, que me acuerdo la cara de Carlos, pues dije, yo me adelanté, dije que el presidente venía con la intención de hacer una piscina nueva en el puerto, y todos los clubes, y Carlos decía, pero si yo no te he dicho eso. Pero
habrá que hablar un día, Juan Carlos, de los clubes, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no? La encajar la piscina municipal con los clubes del Puerto de la Cruz.
Hay un encaje, porque además piscinas de este nivel hay en toda España. Hay que dejarse ayudar, y en este caso, el Cabildo, tengo que reconocerlo, el Cabildo de Carlos Alonso, el Cabildo de Pedro Martín, a pesar de la consejera de las canchas, que hacía unos disparates, pero que después entró, y yo tengo que reconocer que con Conchi, la última vez que nos vimos, nos sentamos a comer juntos y...
Mañana está Yolanda Moliné en estos estudios. Bueno, creo que pues por teléfono.
Tírale un poquito de la... Porque además...
Estate atento y me escribes alguna cosita.
El otro día se lo dije cuando coincidimos en Santiago del Teide. Más, hay que meterle más caña, porque este es el problema fundamental. Es que no está muy lento. Esto va muy lento. Y me refiero a que la gestión, es decir, la decisión de la piscina de haberla hecho insular y la decisión actual de que la gestione IDECO es la única solución para esta instalación.
Se sabía hace tiempo, tenía que haberse acelerado antes. Claro, IDECO tenía que haber participado en la construcción.
Claro, es lo que yo le dije a López Afonso.
Y mientras que se estaba construyendo, tenía que haber ido haciéndose toda esta
gestión. Te voy a decir que no te coge el teléfono, López Afonso.
No, ya sí, mire, es que tenía el teléfono medio tal. Ya sí.
¿Te llamó?
Ya sí, hoy sí.
Ah, vale, bien, porque a mí tampoco me contestó un WhatsApp.
Estaba muy liado.
No, lo voy a decir aquí, a ver si, como a ti te sabía que te había contestado, a ver si a mí también López, que es mi amigo, al que yo quiero mucho, fue mi alcalde 4 años.
Pero me tienes preocupado, ¿eh? Ya ayer le puse, me tienes preocupado. Y entonces ya me contestó.
Yo lo digo claramente, a los amigos se les apoya públicamente y se les
critica en privado.
Pero sí le voy a decir un consejo. Contesta a los WhatsApp. A lo mejor hay algunos que puedes tardar un día, 2 días, 5.
López lo hacía.
Un mes no.
López lo hacía.
Leopoldo lo hace.
Ahora, yo creo que por como
Marcos consejo. González lo hace. Yo a Marcos, es que no lo puedo llamar Marcos, yo para mí es Marcos Cinese toda la vida. Y no es
¿qué dice Marcos González? Y dice, ¿quién?
Yo a Marcos siendo alcalde, pero además había, a mí la persona que más me ha dejado en shock ha sido Carlos Alonso. Como un presidente del Cabildo, tú le mandabas un mensaje y a los 10 minutos lo tenías respondido. Un presidente del Cabildo que...
Porque habría dos o tres Carlos Alonso.
Eso sí, tenían una caja de Carlos Alonso.
Uno para el WhatsApp, otro para el Facebook, otro para el Instagram.
No, era una capacidad de gestión, sí, de resolver. Porque además, yo entiendo que López está en 1000 problemas y no puede estar contestando el WhatsApp al instante. Y yo lo mando y digo, yo espero que de aquí al viernes, hoy es martes, de aquí al viernes me lo conteste.
Pero fíjate, Juan Carlos, lo que tú planteas, mira que yo he discrepado mucho con Carlos. Pero creo que Carlos tenía esa capacidad de responder, porque Carlos siempre tuvo también la isla en la cabeza. Entonces, todo lo que se gestionaba en el Cabildo estaba informado. Entonces, eso te permite esa capacidad que siempre tuvo y que sigue teniendo, automáticamente te da la facilidad de responder, porque estás en todo. Y eso, ahora mismo, pues desde el punto de vista de los perfiles políticos, pues no todo el mundo tiene esa capacidad, ni todo el mundo está en todo.
Yo entiendo, y además muchas veces me da pena de personas. Todos ahora mismo hablamos de Rosa Dávila, que está en todos sitios, de López, de Pedro Martín, de este, del otro, y no nos paramos a pensar que eso de estar en todos sitios significa que no tienen vida privada. Y que un simple concejal de pueblo, como lo fui yo durante una serie de años, a mi casa iba a dormir y a veces tres horitas.
Yo no envidio desde luego a servidores públicos que tienen la vocación.
Yo sinceramente, como lo he vivido.
No solo no tienes vida privada, sino que tampoco estás en el día a día de todo lo que se está gestionando en el ámbito de la institución.
No puedes estar, pero
no hay capacidad para hacerlo. Entonces,
pero cuando pasa, yo siempre pongo el mismo
ejemplo. Cerrar el ordenador porque nos vamos.
Cuando pasa, si
alguien tiene alguna duda, no es que vaya enfadado con alguna noticia que ha llegado y yo quiero seguir viendo más.
Mira, te das cuenta cuando pasas cosas. Yo, por ejemplo, cuando se murió mi madre, me di cuenta todo el tiempo que estuve en el ayuntamiento y en sitios y no pasé con mi madre. Y eso que pasé mucho y viví con ella hasta que se murió, pero
el
siempre
tiempo
dice,
pasa y no vuelve. Exacto. Es así. Y hay cosas que hay que estar realidad. Cuando pasan, no 6 meses.
Hay cosas que no hay dinero para pagar.
Está claro. Yo ya te digo, yo no sería capaz de dedicarme a la política local precisamente por eso, por la dedicación que requiere. Es tremenda. Santiago, Darío, yo había hablado poco, pero
es No, está bien. Hemos escuchado bastante cosas del puerto.
Se aprende bastante. Hoy bastante nos escuchando hemos personas que han tratado problemas en profundidad.
Y escuchamos los problemas del puerto, así no los cometemos en Santa Úrsula. Así que no
Hoy nos hemos repartido.
Pues en Santa Úrsula hay una depuradora que no funciona, que era una cuba de agua. Va una cuba de agua a recoger la basura y dice: pues si esto es una depuradora, porque no. Va allí la cuba.
Vaya la cuba a sacar el agua sucia, venga.
Increíble, ¿no?
Y los tubitos allí. Vas por la costa y ves los regueros de verde, de modo verde, de los emisarios colgados de la montaña. Tremendo.
Decía que hoy nos hemos repartido el alarcón entre.
Sí,
entre y yo.
Ahora me llamará a mí. ¿No me has llamado? Digo, es que no ha habido.
O al mejor me llama a mí. O al mejor me llama a mí y dice: Darío, hablaste poco.
Bueno, yo me voy despidiendo.